Bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, simplemente quiero hacer dos advertencias antes de empezar. La primera, por favor, cuando hay algún tema urgente, como la polémica que ha habido sobre la hora de la sesión, no escribáis en el foro, porque el foro yo lo veo semanalmente o al terminar la tutoría, cuando voy a dejar la grabación, escribid, por favor, al correo electrónico, porque lo hubiera visto a las 5 cuando os habéis conectado y os hubiera contestado sobre la marcha. Por favor, cualquier duda que sea urgente al correo electrónico. Segundo, cuando se cambien horarios, cuando se cambien días de sesiones, que no pasará mucho durante el curso, pero alguna vez pasará pues, por compromisos en congresos o por otras razones, se cambia la fecha, pero no se cambian las horas. La sesión de Historia Antigua de la Península Ibérica siempre será los martes de 8 a 9 y si se cambia algún día, pasará al día que sea de 8 a 9, ¿vale? Con lo cual, siento a los que, bueno, pues os pido disculpas a los que os habéis conectado a las 5, 5 y media, etcétera, pero vamos, yo en ningún sitio he dicho que la sesión fuera a las 5, sino todo lo contrario, que se adelantaba hoy la sesión del día 26 y en ningún momento he dicho que se cambiaba la hora. Si alguno de los centros de los que dependéis ha dicho que la sesión pasaba a las 5, es un problema de la administración de los centros asociados, no del tutor, que sabe, y desde luego en el centro de Tudela lo tenemos claro, que cuando se hace el cambio se hace de día, pero nunca de hora, ¿vale? Bien, el otro día, al final de la clase, espero que no vuelva a suceder, sobre Tarteso, que ya tenéis enlazada en el mensaje del mismo título en el foro de debate, bueno, se nos cayó internet aquí en el centro o en el equipo del aula que yo estaba utilizando y, bueno, gracias a Dios pudimos salvar la grabación que quedó entrecortada y durante unos minutos os quedasteis solos en el chat. Bueno, simplemente, como dije al final, cuando volvió a restablecerse la conexión, apenas quería dar como tres pequeñas conclusiones sobre lo que es Tarteso, que paso ahora a enumerar porque nos sirven además de enlace para conectar con el tema de hoy, que es la colonización fenicia en la península ibérica. Decíamos que había como tres, y ahí es donde se fue la conexión, como tres grandes niveles de interpretación del mundo tartésico. Por un lado, el Tarteso que podemos inferir de las fuentes escritas, es decir, ese Tarteso monárquico, estable, rico, marcado además por bueno, pues contactos internacionales de cierto nivel y de no menos prestigio y que además, bueno, pues se ponía un poco a la altura de los estados ricos del Próximo Oriente, bueno, acordaos de aquel pasaje de los Salmos o del libro de Ezequiel que iba en esa línea y que, bueno, pues se presenta como uno de esos Far West, uno de esos El Dorado de proverbial riqueza en el ámbito del lejano oeste del Mediterráneo, como será la península ibérica. Ya veremos cuando hablemos también de la historia de Roma a partir de la superación de la Segunda Guerra Púnica, que para muchos romanos Hispania es percibida como una especie de tierra de oportunidades, ¿no? Tierra de oportunidades en el sentido de que, bueno, pues era un espacio alejado, en el que era fácil falsear los datos y sobre el que existía, por así decirlo, una cierta mitología. Y lo cierto es que de verdad así fue. Bueno, pues Tarteso viene a ser también eso. Hay un poco de mito, desde luego en la historiografía, la conferencia de Sebastián Celestino, que os enlazaba el otro día, lo explica muy bien, y también en las fuentes antiguas. En segundo lugar, hay un Tarteso que tenemos que interpretar desde ser capaces de explicar por qué se produce el contacto entre las potencias colonizadoras y Tarteso y cuál es el proceso evolutivo resultado de esa relación. Tarteso arqueológicamente es en esencia una sociedad de jefatura y como tal sociedad de jefatura funciona con bienes de prestigio y con marcadores culturales de distinto signo que, bueno, pues son muy importantes porque legitiman a la aristocracia tartésica. Las sociedades de bronce final son sociedades también muy endebles desde el punto de vista de su equilibrio económico y de esa manera, bueno, pues la importación de material fenicio y la imitación también del material fenicio, pues bueno, les ayuda a marcarse, a hacer de marcadores esos objetos, como decía, del prestigio de esas realezas. Y por último, también Tartesos es el resultado de una mezcla de elementos autóctonos de las sociedades del bronce final del Valle del Guadiana y del Guadalquivir con la influencia de las poblaciones fenicias. De la misma manera que decíamos que Tarteso a través del tiempo había sido visto como yacimiento, como región o como proceso histórico, bueno, pues hay esos tres niveles también de comprensión respecto de Tarteso. Y eso nos lleva a hablar en la sesión de hoy, que insisto, estamos adelantando la del martes día 26 de octubre, y que por tanto nuestra próxima sesión será el martes 19 de octubre, porque el martes que viene es 12 y es la fiesta de la Hispanidad, la vamos a dedicar a hablar de la colonización fenicia en la península ibérica, de la presencia de los fenicios en la península ibérica. Bueno, como supongo que la mayoría de los que seguís la asignatura habríais ya cursado la asignatura de Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto, recordaréis que hablábamos de los fenicios, o os hablarían de los fenicios como un pueblo semita ubicado en la franja de Siria y de Palestina, en un territorio favorecido desde el punto de vista agrícola, también desde el punto de vista climático y cerrado a la espalda por las cordilleras del Líbano y del Antilíbano y por el desierto de Siria, y una civilización que no constituye una unidad estatal, aunque sí que es verdad que sus monarcas y sobre todo sus ciudades, porque es una civilización eminentemente urbana, se relacionan entre sí, mantienen un cierto carácter aristocrático común. Pero los fenicios, además, por su condición, civilización abierta al mar, ejemplifica muy bien lo que un célebre historiador del Próximo Oriente antiguo, Karl Polanyi, llamó los ports of trade, los puertos de comercio, ¿no? Esos puertos que en definitiva permitirían a los fenicios salir al Mediterráneo, como diremos ahora. Bueno, si alguien tiene todavía un poco oxidado los conocimientos sobre la historia institucional del mundo del Próximo Oriente y bueno, pues quiere repasar en qué contexto se produce el desarrollo del Estado fenicio, de la civilización fenicia, bueno, pues en el canal de vídeos tenéis un vídeo en concreto donde se explica cómo es la geografía del Próximo Oriente antiguo y qué lugar ocupan en ella las poblaciones fenicias, y también tenéis otro en el que se explica, bueno, pues cómo evolucionan los estados del Próximo Oriente y cómo en la segunda mitad del segundo milenio, en un contexto internacional de crisis bastante marcada, se produce la salida de los fenicios al Mediterráneo. Si veis esos vídeos, y si no los veis también, recordaréis que en el año 1190 a.C. hay una inscripción de Ramsés III en el templo de Medinet Habu en Egipto, donde se habla de la repulsión, de la derrota que propina Ramsés, el faraón, a los denominados pueblos del mar. Esos pueblos que estaban ubicados en las islas, como dicen los textos, y que conspiraron contra la realeza faraónica. Esa segunda mitad del segundo milenio, en torno al año, por tanto, 1200 a.C., es un periodo marcado por los intensos movimientos demográficos. El de los pueblos del mar es un ejemplo. Poco después, en torno al 900, vendrán también, en esa época de los llamados siglos oscuros de la historia de Grecia, los movimientos de los dorios y de otras poblaciones indoeuropeas. Es una época también de crisis institucional de los grandes estados. Yo cuando explico este periodo, y en la asignatura de Historia Antigua II del Mundo Clásico, quizá os lo explicaron también así, siempre digo que, bueno, en realidad los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, siempre digo que la Ilíada representa la guerra como elemento característico del 1200, de la segunda mitad del segundo milenio. En cambio, la Odisea, aunque nos podamos quedar con la idea del viaje, del relato y de las peripecias de Ulises, en realidad la Odisea también cuenta otra cosa, que es lo que pasa en Ítaca con los pretendientes de Penélope. La segunda mitad del segundo milenio es también una época de crisis interna de muchos estados. Es el momento en el que se desmembra el imperio hitita, por ejemplo, en que se produce la regresión del imperio nuevo egipcio, la crisis del reino nuevo egipcio. Y en ese contexto también de los pueblos del mar, por referirnos a acontecimientos de la zona que nos ocupa, donde van a desarrollarse los fenicios, se produjeron también ataques a plazas comerciales de la franja de Siria y de Palestina, como los que los Peleset, que muchos interpretan con los palestinos, llevaron a cabo en el ámbito hebreo, ¿no? Esa guerra de Sansón y los filisteos, que quizá conocéis por el Antiguo Testamento, que, bueno, pues como perfectamente sabéis, tiene también un extraordinario carácter de fuente histórica, al margen de que evidentemente atesora muchas mitificaciones, muchas exageraciones y muchos elementos que en cierta medida, bueno, pues hay que poner, por así decirlo, en cuarentena, pero que nos sirven como texto histórico. Y además tenemos para este periodo, que estoy ubicando desde el punto de vista coyuntural, algunos archivos importantes, como el archivo de Ugarit, que nos hablan de la habitual correspondencia entre el rey de Ugarit y el rey de Alasilla, el rey de Chipre. Además, como sabéis, desde el siglo XIV a.C. consta el hundimiento en las costas del Mediterráneo Oriental, cerca de Chipre, del llamado Pecio de Uluguru, un barco que procedía del ámbito de la franja de Siria y de Palestina y que navegaba hacia Occidente. Bueno, esto nos da una contextualización en torno al 1200 a.C. que pone a los fenicios en la historia porque participan de alguno de estos acontecimientos y que nos explica también la razón de la expansión de los fenicios. Aquí entra en conflicto esta datación de la inscripción de los pueblos del mar, ¿no?, que solo se citan en ese documento egipcio, con la datación, según la tradición romana, de la fundación de la ciudad de Gadir en el año 1110. Noticia que aporta el historiador romano Velleio Pátero. Si realmente en torno al 1200 a.C., en el inicio de esos siglos de oscuridad, como los llamó Peter James en un libro que recomiendo leer cuando tengáis tiempo, ya los fenicios habrían llegado a Gades, a la fundación de Gades, Gadir, si hablamos en propiedad, porque Gades es el nombre. Bueno, veremos que esta fecha de la fundación de Gadir se discute bastante y probablemente haya que esperar en torno al 900 o así para darle carta de naturaleza a esa idea de una fundación que más bien puede estar representando eso que los historiadores hoy denominan el periodo de comercio silencioso, ¿no? ¿Qué significa el comercio silencioso? Bueno, épocas en las que hay contactos entre poblaciones del exterior, ¿no? Y poblaciones del exterior y esos contactos con el exterior, bueno, pues motivan una transformación cultural que no deja realmente vestigio arqueológico. No implica la presencia de infraestructura, sino que lo único que realmente hay son elementos de carácter material, útiles o cerámicas con las que se comercia y con las que se establece ese contacto. Hecho este contexto, debemos preguntarnos por qué sea fecha adecuada la del 1110 que da Velleio Paterculo, o más bien fines del 9, del siglo 9, comienzos del 8, para los más críticos, la fecha de la fundación de Gadir. Hemos de pensar por qué los fenicios salen al Mediterráneo, porque además antes de Gadir han fundado también la gran colonia fenicia en Occidente, que es la colonia de Cartago, de la que derivan los Poeni. Ya sabéis que este nombre de fenicios, de hecho en inglés todavía son los Phoenicians, ¿no? Procede del griego Phoeniques, porque los fenicios son los comerciantes de la púrpura, ¿no? De ahí, de esa misma raíz Phoeniques, deriva la raíz Poeni, púnicos, que bueno, pues damos también a los fenicios posteriores al siglo V a.C., a los llamados cartagineses. Bien, ¿por qué salen los fenicios al Mediterráneo? Bueno, también cuando hablemos de la colonización griega haremos este planteamiento, ¿no? Los fenicios salen al Mediterráneo por razones estructurales y por razones también de tipo coyuntural. ¿Cuáles son las estructurales? Bueno, tienen buenos puertos, tienen poco territorio y muchas ciudades con una notable presión demográfica, tienen el mar enfrente y parece además que han sido hábiles y asiduos navegantes porque, bueno, pues se han dedicado a viajar por el Mediterráneo y consta de hecho que desde el siglo XIV, por el Pecio de Uluburum o por la correspondencia entre el rey de Ugarit y el de Alasilla, que está recogida en el archivo de Ugarit, pues ya están habituados a la navegación. Tienen además madera, porque en la espalda del estado, bueno, de las ciudades, de la confederación, a veces como se le denomina, Fenicia, están las montañas del Líbano y del Antilíbano, que tienen efectivamente mucho material forestal, mucha industria forestal, y tienen también un elemento muy importante para los barcos, que es la brea, la pez, ¿no? De hecho, con la que embadurnaban los barcos, los impermeabilizaban y les daban un sesgo y un carácter, bueno, pues bastante característico, ¿no? Bueno, de hecho, en las fuentes griegas, los griegos, que suelen tratar bastante mal a los fenicios, porque realmente, pues bueno, son un poco sus competidores en el Mediterráneo, hablan siempre de las llamadas negras naves fenicias, ¿no? Porque iban, bueno, llevarían o no velas negras, pero sobre todo porque iban forradas de brea y, por tanto, tenían ese aspecto oscuro, ¿no? Bueno, esto abocaba en cierta medida a los fenicios a ser grandes navegantes. Al final, esto es como cuando se estudia la expansión atlántica de España o de Portugal, ¿no? Porque son ellos y no son otros estados, porque había bosques, había puertos, había una cierta tradición marinera o marítima y había todo un Atlántico por surcar y por descubrir, en este caso un Mediterráneo. Recordad que en el texto del Salmo, no sé si es el 72, del que hablábamos el otro día, a propósito de los reyes que pagaban tributo al Redentor, los llamados reyes de Tarsis, se decía que junto a los reyes de Tarsis llegaban todos los años naves al reino de Irán de Tiro, cargadas con productos que venían de Tartessos. Ese texto es más o menos, según la crítica al Antiguo Testamento del siglo VIII, y por tanto nos dibuja una larga tradición de navegación. Es verdad que va a llegar a Occidente más tarde, pero que desde el siglo XIV ya contaba con evidencias de relación pues con Chipre y con las propiedades, digamos, del Mediterráneo oriental. Pero además median también en este proceso de salida una serie de causas coyunturales. Quizá la más evidente es la derivada de la derrota que sufren los fenicios a manos de los monarcas asirios, de los monarcas neoasirios, en concreto de Assur-Nasirpal II, que hacia el 870 a.C. infringe una derrota a los fenicios y les obliga a pagar una indemnización en oro, en plata y en metales. Como el territorio de la parte norte de la franja de Siria y de Palestina no tiene ni oro, ni plata, ni metales, los fenicios se ven abocados a salir al exterior a buscar esos metales con los que resarcir la deuda que han contraído en la expansión del Neoasia. Es verdad que hay algunos historiadores que restan peso a esta exigencia de los monarcas asirios y que más bien lo que vienen a decir es que se cruzó ahí quizá la influencia de eso, pero sobre todo y de manera muy, muy determinante el hecho de que los aristócratas fenicios en ese contexto de regresión estatal de muchos reinos y de muchas realidades estatales durante la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo se vieron obligados a uparse sobre situaciones en las que pudieran legitimar su poder aristocrático. La guerra, en definitiva, en este contexto, que es también el del bronce final, como hablábamos el otro día a propósito de Tarteso y explicábamos así los bienes de prestigio, pues era la guerra y las campañas coloniales eran una buena vía para esa legitimación. Quizá también la realeza, pues bueno, vio que tenía que invertir también, bueno, pues el dinero resultado pues de la prosperidad ancestral de esos puertos de comercio en campañas que legitimaran esa situación de debilidad de la realeza. Y por eso los fenicios, los príncipes de Occidente, como los llamaba el célebre libro también de Sabino Moscati, que comisarió en Roma en los últimos años 90 una exposición así llamada, ¿no? Y Fenici, que creo que en España se tradujo como los príncipes de Occidente, bueno, pues se lanzaron al Mediterráneo y desarrollaron una actividad colonial que tuvo como varias oleadas que fueron progresivamente acercándose hacia Occidente. Desde luego la península ibérica no fue el primer destino de la colonización fenicia. Hacia el siglo XIV ya hemos dicho que había contactos en el ámbito chipriota. Hacia el siglo X ya habrá asentamientos en el ámbito chipriota. Quizá también para esa época ya habría habido un primer contacto con el mundo tartésico y, por tanto, un contacto que podría estar prefigurando esa fundación de Gadir. En el siglo VIII a.C. los fenicios están asentados en distintos lugares del Egeo, en Sicilia y en Malta, y probablemente ya utilizan esos espacios como bases para el comercio con Occidente, si es que ya para ese momento, como parece por la arqueología, se habría fundado Gadir, y también han establecido en la zona tunecina, en el norte de África, la colonia de Cartago, ¿no? Ya que estamos citando libros, quizá, bueno, pues seguimos estando en deuda después de muchos años con María Eugenia Huguet, una profesora, bueno, pues yo creo que ya jubilada o próxima a ello, de la Universidad de Barcelona, que publicó ese libro Tiro y las colonias fenicias de Occidente, donde hablaba, bueno, pues de la acción colonizadora de Tiro, incluyendo Cartago, incluyendo también Gadir, ¿no? Parece que a la península ibérica llegarían, al margen de ese dato de Velello Patérculo con la fundación de Gadir, que dice que es en el 1100 a.C., una fecha bastante improbable, llegarían en el siglo IX, ¿no? Y aplicarían a la península ibérica los dos grandes móviles que habían utilizado para colonización en Occidente. La búsqueda de materias primas y la búsqueda también de espacios comerciales. Es decir, no se trata solo de instalar una colonia, sino de colocar colonias en aquellos espacios donde sea posible beneficiarse de la redistribución y de los circuitos comerciales que fluyen, por así decirlo, por el entorno. ¿Por qué se decide, en definitiva, aunque luego explicaré esto en mayor detalle, fundar la ciudad de Gadir donde se funda? En realidad, Gadir, ya sabéis, que en época del siglo 10-9 a.C. Era una isla, un pequeño islote que luego se ha ido por el aluvión de la desembocadura del Guadalete, del Guadiana y un poco más arriba del Guadalquivir, pues bueno, se ha ido anexionando, ¿no? Ha quedado absorbido por la costa. Pero es que la posición de Gadir, en ese lugar que los romanos llamaban, o la mitología romana llamaba las columnas de Hércules, que eran pues Gibraltar y el otro lado, ¿no? Bueno, pues en ese ámbito era la vía para acceder a un comercio muy variado. Por un lado, el comercio mediterráneo en todo el área del sureste peninsular, y por otro lado, el comercio atlántico, que es el que daba acceso a la ruta de el área nororiental africana y sobre todo el llamado Círculo del Estrecho, y sobre todo el comercio atlántico hacia el norte por la ruta de las Casiterides o la ruta del Estaño, que en definitiva en la asignatura de prehistoria os explicarían como una ruta fundamental en el periodo de la Edad del Bronce. Bien, si la fundación de Gadir no parece probable que se consumara en el 1100 a.C. y que más bien hay que esperar al siglo IX, pero desde el siglo XIV y en el X incluso hay asentamientos fenicios en el ámbito chipriota o en el ámbito egeo, ¿por qué surge en la analística romana a partir de Velello Patérculo esa idea del 1100 a.C.? Bueno, pues esto se ha interpretado en la investigación explicando que probablemente hay varias fases que son a su vez varios modelos de la colonización fenicia en Occidente que también se podrían replicar al caso de la colonización fenicia en la península ibérica y al caso concreto de la fundación de Gadir. Por un lado, hay un primer momento que lo conocemos muy bien por Heródoto, aunque también de él se habla en Homero, en algunos de los pasajes en los que Homero habla del comercio en el Mediterráneo, que se habla del comercio silencioso, del comercio invisible, como algunos traducen, ¿no? ¿A qué se refiere ese comercio invisible? Bueno, pues poblaciones coloniales, en este momento los fenicios, pero poco después también los griegos, de hecho Homero habla concretamente de los griegos que llegan a la costa, a un lugar donde saben que se produce la salida de una serie de materias primas que le puede interesar. Ya sabéis que los griegos de hecho escribieron esas periégesis, ¿no? Esos tratados en los que iban describiendo la navegación de cabotaje que desarrollaban en torno a la costa para buscar algunos recursos, ¿no? Pues en fin, el otro día creo que hablábamos de Cateo de Mileto o a propósito de la península ibérica, de la hora marítima de Avieno. Bueno, pues todos estos textos nacen de esas periégesis, ¿no? Esos relatos, ¿no? De reconocimiento de la costa. Llegarán allí, hacen unas señales de humo, podemos suponer, los indígenas bajan a la playa y se produce la transacción. Homero dice que como los fenicios son hábiles comerciantes, no practican lo que los griegos llaman el comercio de praxis, sino que practican lo que ellos llaman el comercio de emporie, ¿no? Que es un comercio mucho más crematístico de cosas que no son de primera necesidad, pero que son atractivas, sedas, joyería, productos de orfebrería, y en cambio se llevan pues cereal, vino y elementos que quizá por esos problemas que a veces también se han citado como causa de la colonización fenicia en Occidente, de presión demográfica, pues bueno, les interesaba a los fenicios en cierta medida recibir. El Seguro Exilas, que es otra fuente también del arcaísmo griego, habla también de que ese comercio silencioso pudo en algún momento adoptar la forma ya de un comercio especializado en el que, sin que haya asentamientos, se cambian, por ejemplo, esas baratijas traídas por los fenicios por metales, que es algo que, si hacemos caso a esa sentencia de Assurbanipal II en el 870 a.C., de colocar una gran indemnización de guerra a los fenicios que han sido derrotados por ese último suspiro antes de la anexión por los persas, ¿no?, del Imperio Asirio, en esa fase llamada Neo-Asiria, pues bueno, les podría interesar contar con metales. Es bastante curioso cómo la expansión fenicia tiene que ver con una derrota militar, en este caso la derrota militar frente a los asirios, y después la expansión de los fenicios de Occidente por la península ibérica, es decir, la expansión de los cartagineses, también tiene que ver con una derrota militar, en este caso con la victoria romana contra Cartago en la Primera Guerra Púnica, a partir de la cual el Senado de Roma, pues bueno, obliga a los cartagineses a pagar una terrible indemnización de guerra, y entonces se da cuenta de que tienen que ir a algún sitio donde puedan realmente obtener los metales de los que poder nutrirse para pagar esa indemnización, ¿no? No deja de ser una pequeña un pequeño guiño o casualidad, digamos, de la historia, que bueno, pues pertenece a un pueblo semita y heredero en definitiva de los fenicios. Solo en un tercer momento practican una actividad comercial basada en la fundación de colonias, en el establecimiento de asentamientos y en la instalación. Es casi una distinción que el comercio fenicio y luego también el comercio griego en Occidente, los historiadores solemos hacer, de factorías. Una cosa es el modelo colonial, una ciudad con población fenicia que se asienta para controlar un comercio a gran escala, y otra cosa es la factoría, que puede tener obviamente población alóctona, población fenicia, pero que juega fundamentalmente también con la implicación de la relación con los indígenas. Y en realidad, si uno echa un vistazo a los mapas de las colonias fenicias y de las factorías fenicias en la península ibérica, se encuentra con unas pocas colonias: Mainaque, la actual Málaga, Onuba, la actual Huelva, Sexi, la actual Almuñécar, y Gadir, la actual Cádiz, pero luego aparecen toda una serie de yacimientos, algunos de los cuales incluso llegan hasta la zona del interior de la Sierra de Alicante, como Crevillente, otros en Málaga, como Villaricos, Toscanos o Morro de Mezquitilla, en los que en realidad la presencia fenicia desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista urbanístico, es bastante escasa, pero evidencia claramente el registro arqueológico que ha habido un comercio con esas poblaciones, ¿no?, para obtener algunos recursos. Bueno, todas estas factorías de la zona de la costa entre Almería, Huelva y el sur de Murcia, incluso hasta Alicante, son las que han permitido, por ejemplo, luego volveremos sobre esto, reivindicar que, ojo, que la colonización fenicia en la península ibérica no fue exclusivamente una colonización basada en obtener metales, sino que lo que se buscaba realmente era también productos agrícolas, y que pudo haber un interés en buscar también espacios de los que obtener rutas agrícolas, productos, perdón, de colonización agrícola. Bien, si recordáis algo sobre las civilizaciones fenicias en su día, cuando os lo explicaron en la asignatura de Historia Antigua 1, se decía que las ciudades fenicias se ordenaban a partir de los puertos, a partir de las necrópolis y a partir de las factorías, pero que había un elemento fundamental, clave en definitiva, que era la instalación de un templo. Sin templo no hay comercio en el mundo semita, pensad en el templo de Jerusalén, y por tanto los fenicios, cuando llegan a la península ibérica, en Gadir, lo primero que hacen es instalar un templo, que es el célebre templo de Hércules. De Hércules Melkart, o de Melkart, lo que luego los romanos llaman el Hércules Gaditanus, esas mismas columnas en las que supuestamente Aníbal, acompañado de Asdrúbal, pues juró perseguir a Roma, ¿no? El juramento que luego, como veremos también en esta asignatura, cumplió. Bueno, y eligen precisamente como centro para establecer ese templo y la principal y gran colonia de Occidente, Gadir, ¿no? De Occidente, bueno, de la península, porque Occidente ya he dicho que también era Cartago, ¿no? ¿Y por qué Gadir? Bueno, pues porque controlaba una importante bahía en la desembocadura del río Guadalete, porque era una isla, pero ofrecía también un extraordinario itinerario, una útil vía de acceso al interior, porque disponía de una potente riqueza pesquera, porque tenía también tierras que permitían un aprovechamiento agrícola elevado, y porque tenía también una posición estratégica muy buena para controlar la salida del metal de un distrito minero extraordinario, del que ya hablábamos el otro día cuando citábamos el poblado de Cortalagos, por ejemplo, Tartésico, que es el distrito minero de Río Tinto, que en torno a Onuba, pues también los fenicios parece que explotan. Además, Gadir evidencia muy bien ese modelo colonial de radio de amplio espectro que en cierta medida caracterizaba también a la colonización fenicia en Occidente. Ya lo dije un poco anteriormente, ¿no? Desde Gadir te puedes mover hacia el Atlántico y llegar al estaño, por eso hay enclaves fenicios y huella fenicia en Castromarín, en Tavira, en Abul, en otras localidades del sur del territorio actualmente portugués hacia el Mediterráneo, donde puedes obtener productos agrícolas, pues yacimientos como la Fonteta, Morro de Mezquitilla, Crevillente, que cité anteriormente, y también hacia África, donde los enclaves como Mogador o Lixus ponen de manifiesto el gran atractivo que tenía también la ruta del llamado Círculo del Estrecho. Lógicamente, los fenicios vienen a la península para satisfacer una necesidad económica, contactan con un estado que puede proveerles de las materias primas necesarias, sobre todo de plata y estaño, por eso la minería y la metalurgia es su primer gran objetivo, y eso ya vimos que la consecuencia que tiene es la potenciación de Tarteso como realidad política. Por eso instalan también el templo de Melkart, para controlar directamente la salida de ese excedente comercial, pero no se cierran a la riqueza agrícola y ganadera de la península: trigo, cebada, vid. Excavaciones, ¿no?, de bodegas fenicias, por ejemplo, en el mítico yacimiento, mítico porque ha sido objeto de investigación por el profesor Ruiz Mata y antes también por Aubet y otros, ¿no?, que es el castillo de Doña Blanca en el puerto de Santa María, donde, bueno, pues recientemente, de hecho, se está excavando y publicando una bodega que puede ser una de las bodegas más antiguas del Mediterráneo occidental, ¿no? Probablemente también la instalación de esas factorías de carácter agrícola, al final lo que está poniendo de manifiesto es que los fenicios también quisieron instalar algunas explotaciones que en cierta medida pudieran ser explotaciones agrícolas muy especializadas que les permitieran como resultado tener excedente con el que comercializar. Pero el hecho de que instalaran Gadir donde lo instalaron pone claramente de manifiesto que había un interés claramente comercial, ¿no? Y que ese interés comercial partía de dejar la actividad comercial en manos del poder político, ¿no? De hacer que el comercio fuera una de las vías, como decíamos antes, de enriquecimiento de esas aristocracias necesitadas de legitimación y de una legitimación a partir del modelo oriental de comercio. Si os acordáis, y terminaré con esto, el otro día comentábamos, ¿no?, que entre los textos que citaban Tartesos en las fuentes antiguas estaba pues los Salmos y también el libro de Ezequiel, ¿no? En concreto, el profeta Ezequiel en el capítulo 27, cuando habla del comercio tartésico y del comercio de los tartesios con las naves de Irán de Tiro, habla de que todos los años volvían de Occidente a Tiro naves cargadas, cita los pavos reales, por ejemplo, y me parece que los monos también, pero sobre todo metales, productos alimenticios, ganado, materia prima y manufacturas. Por tanto, los fenicios fue la primera gran potencia colonial que dejó su huella en la península ibérica, muy vinculada a un territorio concreto, que es ese territorio del Guadalete, el Guadiana y el Guadalquivir, y entró en declive probablemente en el siglo VI a.C., cuando entra también en declive el mundo fenicio primigenio, el mundo fenicio de la franja de Siria y de Palestina, y cuando aparece también en ese ámbito del sur peninsular un segundo invitado que parece que en un momento determinado incluso sondea la posibilidad de instalar algún aparato colonial en el ámbito tartésico, que es Grecia, ¿no? Fijaros cómo en el momento en el que Grecia además se desplaza del ámbito tartésico, el hundimiento del mundo fenicio provoca también el cese de la demanda de metal en Tartesos y, por tanto, su hundimiento. La península ibérica queda casi dividida cuando los griegos van al sur, al nordeste peninsular, en dos grandes ámbitos: el de tradición fenicia, que será luego el ámbito de influencia púnica a partir de los Barca, y el de la tradición griega, que será, por la órbita de Masalia, el más controlado por el mundo romano. Pero eso lo veremos dentro de varias semanas. En la próxima sesión, que insisto será el martes 19, hablaremos de la segunda potencia colonial que deja su huella en la península ibérica, que es la colonización griega, con un modelo muy parecido en su ejecución y que también trataremos de presentar de la misma manera, con sus causas, su proceso cronológico y sus consecuencias. Muchas gracias.